usted y sí, ya, buenas noches ya. Muchas gracias por estar acompañándonos en este ratito, en esta presentación tan atípica. Con su permiso me voy a quitar la mascarilla para poder hablar, porque si no me asfixio. Y bueno, muchas gracias por entender y por colaborar con las condiciones que tenemos, ¿no? El aforo, la distancia social, todas estas cuestiones que entorpecen un poco o ponen de algún modo obstáculos a la presentación, pero gracias a la colaboración de ustedes y al entendimiento, pues lo estamos sacando para adelante en este segundo pase, además de la presentación del fanzine Feminismos en Canarias. Como dije antes, el fanzine, este fanzine que tienen aquí, se presentó por primera vez, está recién nacido además, porque es la segunda vez que lo presentamos en Canarias. La primera fue hace poco más de una semana en La Orotava, en Tenerife, en el espacio sociocultural La Casa de La Orotava, que además era un espacio simbólico donde hacer lo necesario, no solamente para apoyarlo después de 17 años de activismo y que esperemos que sean muchísimos más, sino porque fue precisamente de la Casa de La Orotava, de su universidad popular, que Canarias en Resistencia, que es el grupo gestor y coordinador de los seminarios que se hicieron en julio de este año, titulados Feminismos en Canarias, y que ya están disponibles en YouTube buscando el canal de Radio Televisión Pimienta. Entonces ahí van a encontrarse con los vídeos en donde participamos Larisa Pérez, Milsa Perdomo, Jessica Pérez y yo, con las conferencias, ponencias, diálogos, que de algún modo son el germen, por decirlo de algún modo, de esta publicación, de este fanzine. Aunque no es exactamente una transcripción lo que se van a encontrar en esta publicación. Entonces, como dije, Canarias en Resistencia, que está conformado por Magdalena Piñeiro y Alex Ortega, gestionaron, coordinaron y sacaron adelante unos seminarios online que, contra, pienso yo y pensamos muchas, que se agradecen porque no abundan los espacios para pensar, para reflexionar sobre la canariedad con perspectiva feminista. Entonces, una compañera que estaba viendo concretamente mi ponencia dijo, contra, pues no dejen que esto se quede en un vídeo, hagan una publicación, hagan un texto, escríbanlo, publíquenlo en algún lado. Entonces se nos enciende la bombilla de la autoedición, que es una herramienta que siempre está ahí, una herramienta accesible que permite crear contenido al margen de editoriales, de cuestiones más burocráticas, de financiaciones, de todo ese papeleo que dificulta muchas veces que salga adelante un libro o una revista. Y nosotras mismas dijimos, bueno, pues vamos a sacarlo por nuestra cuenta. Y así es como nace y surge esta publicación que, como dije antes, en sus páginas recoge reflexiones, ilustraciones, poemas y pensamientos que tienen que ver con, sea lo que sea, la canariedad, el género, el feminismo, la racialidad, la sexualidad, la disidencia, el territorio. Desde luego, es imposible que en apenas 24 páginas, que es lo que tiene este fanzine, podamos haber recogido la totalidad de perspectivas, pensamientos y visiones que se pueden tener en torno a estos conceptos. Además, nosotras no hemos intentado, ni Larisa, ni yo, ni ninguna de las que participamos en este proyecto, sentar cátedra, decir esto es así y punto, y establecer una verdad absoluta sobre un tema en específico. Pensamos que el punto en el que se encuentra el feminismo decolonial canario, el feminismo anticolonial o autocentrado, como lo prefiramos llamar, ahora mismo se encuentra en un punto más de diálogo, de conversación, de construir, no tanto de definir y decir esto es así. Además, en Canarias, que antes una compañera decía, bueno, Canarias es que somos un territorio fragmentado, a veces nos sentimos aisladas. Y yo personalmente pienso que más allá del mar, en Canarias, entre, no solamente entre islas, sino entre Canarias, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, tengamos en cuenta eso, busquemos, hondemos en esas similitudes, en esos vínculos, no solo entre islas, sino también entre cuerpos, también entre experiencias, que van a ser los que nos permitan construir, seguir construyendo esto que podemos definir como feminismo decolonial o autocentrado canario. Sobre el diseño del fanzine, que es así lo que puedo comentarles yo ahora, por ser la encargada de la maquetación, el diseño y, la, y las ilustraciones, sí me gustaría decirles que el fanzine, si se lo llevan, van a comprobar que su, que no solamente el contenido de los textos no es un contenido académico en el sentido de difícil para su lectura cuando no manejas unos códigos concretos de lo académico. Intentamos escribir desde lo divulgativo, desde lo tú a tú, ¿verdad? No tanto desde esas reflexiones que a veces se alejan mucho de la realidad, como sucede en lo académico, y que siempre tenemos que tener como esa precaución de no alejarnos y de no irnos por las nubes. Entonces verán que el contenido es un contenido que es accesible para todo el mundo, independientemente de los estudios que una tenga, por supuesto, porque no pretendíamos hacer una revistita, un fanzine que lo entendiéramos cuatro nada más, con nuestros códigos y lenguajes concretos y específicos. Y luego verán que las ilustraciones, que yo me lo pasé muy bien haciendo las ilustraciones de las compañeras, retratándolas, están en blanco y negro, y nosotras invitamos a ustedes que si quieren pintarnos, que nos pinten, así se lo pasan bien, así como que establecen un vínculo distinto con el fanzine, y cada uno va a ser distinto, porque nunca va a haber uno igual que otro. En la portada, si hablamos de la portada, si ya han visto por otros lados, un cartel o lo que fuera, aparecen los cardones, y no es una planta, antes lo comentábamos y lo quiero volver a comentar, no ha sido una planta elegida al azar, ni mucho menos. Aparte de formar parte de la fauna autóctona canaria, el cardón tiene una serie de características y de historias y de cuestiones asociadas a su existencia que le dan otra lectura a la propia planta. Esta chica, Alex Ortega, que forma parte de Canarias en Resistencia, nos contó que los cardones, cuando crecen en un territorio tan abrupto como pueden ser los barrancos de Canarias, los cardones más grandes tienden a proteger del viento y de las adversidades del clima a aquellos cardones que están creciendo y que son más pequeños. Entonces tienen como un sentido del crecimiento colectivo, en el que hay acompañamiento, en el que hay protección, en el que hay otro sentido del crecer. Por eso el texto en el que Magdalena Piñeiro y Ale explican mucho mejor lo que yo les he dicho, ¿no?, de dónde nace este fanzine, se titula Creciendo Juntas como los Cardones. Pero no es solamente eso. Yo, si me lo permiten, quiero contar como una cuestión más personal que también tiene que ver con los cardones. Yo soy de Buenavista del Norte, que es un pueblito de Tenerife, que está como en la otra punta, que casi ya no es ni Tenerife porque está tan lejos de la capital que muchas veces se nos olvida que estamos ahí, y ahí me crié 18 años. Bueno, lo que voy, el escudo municipal de Buenavista, de mi pueblo, aparece un cardón, pero no es un cardón cualquiera, es el cardón gigante de Buenavista, se llama así porque es el cardón más grande del que se tiene registro que haya existido en toda Canarias. Lamentablemente ya queda muy poco de ese cardón, quedan los restos, nada más. Y está en dirección, bueno, hay una fotografía en blanco y negro que si ustedes la buscan en internet, cardón gigante de Buenavista, aparecen unas personas vestidas de época, me imagino que sería mitad del siglo pasado, con el cardón como de aquí al techo, inmenso o más grande y ancho como una casa. Está la fotografía, la pueden comprobar y ver. Y era tan grande que la gente, cuando iba a la playa, iban las familias, la gente de Buenavista y de lo que es la Daute, iban para la playa cuando daba la solajera, pues el cardón era tan grande que daba sombra, que proyectaba sombra, y permitía a esa gente que tenía que caminar 2 o 3 horas o para la playa o para trabajar en las tomateras, como fueron mis abuelos y mi madre, cobijarse del sol en su sombra. Entonces el cardón también poco a poco se fue convirtiendo en un espacio de comunidad donde la gente almorzaba, descansaba, paraba, hablaba. Pero la cosa no acaba aquí, y es que el cardón gigante de Buenavista, cuando estalló la guerra civil y ganó el bando franquista, como me imagino que sabrá, todo ese proceso de represión política y de persecución a disidentes que no comulgaban con el franquismo, precisamente en ese proceso el cardón de Buenavista ayudó a muchísima gente represaliada a esconderse dentro del propio cardón. Eso siempre se dijo en Buenavista y se ha registrado, se ha tenido registro de gente represaliada política que se escondió dentro del cardón gigante para escapar del franquismo. Entonces el cardón ya también se convierte en un símbolo de resistencia. Y es precisamente esa lectura la que quiero compartir con ustedes para que también se lleven como esa información, que es lo que nos ha llevado a ponerlo en la portada. Y luego, por el contrario, en la contraportada, lo podrán ver mejor si lo tienen en sus manos, me encargué de hacer como un collage de postales, sellos e imágenes en francés, en alemán, en inglés y en canario, bueno, en español más bien, que se han hecho a lo largo de estas décadas para crear una imagen específica, estereotipada, por supuesto, de lo que es Canarias. Entonces nos encontramos con imágenes de la maga con el camello, de la maga con la lechera, de Canarias, las islas afortunadas, las playas, los muelles, en fin, toda una imagen construida desde parámetros y perspectivas que son ajenas a las nuestras, que se construyen, que se emiten desde lo europeo, desde lo eurocéntrico, desde lo turístico, desde lo colonial, en definitiva. Ahora la cuestión es muchas veces el debate que tenemos, hasta qué punto ese estereotipo ya forma parte de lo que sea que se pueda definir la canariedad, o tenemos que también pensar en producir un relato al margen de ese estereotipo. Están las dos opciones, me imagino que todas, bueno, ninguna tiene una respuesta definitiva, como decíamos antes, pero creo que está guay, está bien tenerlo presente, ¿no? Esa dicotomía entre el estereotipo y lo que una misma se define como tal, al margen de lo exterior. Y luego en su interior, como les decía, aparecen los textos de, aparte de la introducción de Magda Piñeiro y Alex Ortega, el texto de Larisa Pérez Flores, que me acompaña esta noche presentando el fanzine, y que ya me acompañó antes y que está igual de agotada de la mascarilla como yo, y de estar todo el rato así poniéndosela y subiendo. Nilsa Perdomo y Jessica Pérez sobre feminismo autocentrado canario. Bitácora de un bailadero, que la bitácora de un bailadero es el texto que hizo la asamblea organizadora del primer campamento feminista de Colonial Canario, que es un campamento que es importante que lo mencionemos porque se celebró hace 2 años en Tenerife, en Orotava también, y que de algún modo, a mi entender, sembró muchas semillas, o no tanto sembrar semillas, sino como que regó esas semillas que ya estaban plantadas y que hicieron brotar a muchas de nosotras ese interés por pensar la canariedad, pensar en un feminismo decolonial o anticolonial. Además, esto no estaba previsto incluirse en el fanzine en una primera parte, pero es que, curiosamente, el segundo párrafo, y lo cito textualmente, dice: llevábamos ya tiempo queriendo enredarnos para hacer algo que fuera hecho por y para nosotras en Canarias. Una revistita, quizás. Y aquí está la revistita, 1 año después, a cuando la escribieron. Entonces, se dan esas suertes de casualidades o causalidades que hacían que necesariamente estuviera el texto de la asamblea, y que además recuerda a la gente que esto tiene como una serie de conexiones que no solamente están en los seminarios que celebramos en julio, ¿verdad?, sino en el propio campamento feminista de Colonial que se celebró en 2018. Y luego en el último, participo yo también en el último texto, y al principio y al final del fanzine hay un poema, uno de Nilsa Perdomo, que participa con un texto, y otro mío, para también no solamente incluir una cuestión más de reflexión, sino lo poético tiene muchísimo que decir también. La poesía yo creo que puede transmitir igual o más que un texto de 10.000 páginas o de 10.000 palabras. A veces una simple poesía dice más. Y queríamos también tener como ese gran aporte que da lo poético. Y bueno, con respecto a lo que es el diseño y las ilustraciones y la maquetación, yo no tengo más nada que decir en concreto. Lo que viene a ser los contenidos, en la anterior sesión comentamos que no es nuestra intención destripar, ni masticar, ni darles en bandeja lo que estas páginas contienen, porque si lo leen ya cada una tendrá su propio acercamiento con las reflexiones y con lo que de algún modo se propone el fanzine, pero sí le voy a ceder la palabra a Larisa, el micrófono más bien, para que, bueno, que si le apetece, pues nos comente más lo que dijiste antes sobre qué es lo que aportas al fanzine y qué es lo que te aporta a ti también el fanzine, ¿no? Esta doble relación.
Bueno, gracias a todos por haber venido. Lo mismo que dije antes, voy a ser breve porque creo que va a ser más interesante la discusión de después, y que tenemos que aprovechar también a Dani, que viene de la isla de enfrente, y para una vez que la tenemos aquí, vamos a explotarla cariñosamente. Eso, como el lugar desde el que a mí me apetece más hablar, es como invitada a participar en este proceso, ¿no? Bueno, del que formo parte desde los inicios, en el sentido de esas semillas de las que hablaba Dani, que regamos juntas en el campamento, que luego se transforman en un seminario gracias a Magda y a Alex, y que luego se transforman en fanzine gracias a la idea brillante de Dani, ¿no? De hacerlo en un formato, pues como decíamos, tan que ya está siendo como más inusual y que creo que no ha dejado de tener su rentabilidad práctica, es decir, es fácil, es barato, y permite tener materiales sobre los cuales discutir, discrepar, sentirnos identificadas. Y creo que vivimos en un contexto que, muy tentativo, como decía Daniel, en lo que tenemos carencia de producción cultural, de cosas para acercarnos, para discrepar, ¿no? Para formar nuestro propio juicio también. Entonces, esta iniciativa a mí me pareció súper pertinente y, en particular, para mí representa, como creo que para muchas compañeras, la oportunidad de, en una, quizá nada más como una especie de soledad, también como incómoda, porque no sabíamos qué palabras poner a las cosas que sentíamos, sobre todo, no las cosas que pensamos, sino las que sentíamos, ¿no? Y nos estamos encontrando y estamos empezando a ponerle palabras juntas, y creo que eso es muy potente, ¿no? En las luchas políticas. Y en particular, pues encontrarme con otras compañeras y discutir, como dice Dani, sobre cómo articular los feminismos desde nuestros propios cuerpos y desde nuestro propio lugar, a mí me parece que tiene una potencia increíble. Y lo que hice fue intentar plasmar discusiones que estábamos teniendo las compañeras desde antes del campamento, después del campamento, que tenían que ver mucho con analizar, reconocer en qué posición nos deja una lectura autocentrada de Canarias, ¿no? ¿Qué significa la canariedad? ¿Qué privilegios implica? ¿Qué opresiones implica al mismo tiempo, ¿no? Ver esta doble dimensión, y en particular hablar de la raza, que es un tema que yo creo que está especialmente olvidado o enfocado de manera poco contaminadas de enfoques descoloniales que mencionaba Dani, ¿no? Que implica crítico, implica oír a las personas portavoces, ¿no? De los cuerpos que son aludidos, todo eso. Poner eso sobre la mesa me parecía súper potente, y entender que este universo de colonial, o como lo queramos llamar, nos habilita, o la potencia más fuerte que al menos yo le veo, tiene que ver con aprender a tener herramientas para pensar como en un mismo cuerpo y en relación con que otros cuerpos estén, estamos en posiciones, para decirlo de una manera como muy gráfica, de verdugos o de víctimas, ¿no? Y como esas posiciones son cambiantes, son permanentes, son conflictivas y tenemos que ponerlas sobre la mesa. En ese sentido, hablar de colonialismo en Canarias no es un ejercicio que nos sirve solo para hacer una genealogía histórica de cómo llegaron unas personas, nos conquistaron. Es un ejercicio mucho más profundo de ver cómo esas dinámicas de pensamiento y de organización que se impusieron en ese momento se recrean a lo largo del tiempo y nosotros, sujetos canarios, las reproducimos. Esto te habilita para muchas cosas. Esto te habilita para que lo que, ¿no?, el drama que estamos viviendo, estamos viviendo muchos dramas, pero entre ellos uno de los más candentes podría ser la llegada de personas migrantes desde nuestro continente y las reacciones xenófobas, en vez de sorprendernos, cobren todo el sentido. Nos permite entender que el racismo no es que tiene un rebrote o es parte de una reacción espontánea de gente que ignora, sino que es algo estructural que está aquí desde el principio de la canariedad y que se recrea y que tiene picos en los que se amplifica, digamos, lo que ya llevamos dentro en este territorio, cultivando durante siglos, y cómo deshacernos de ello, ¿no? Esa, en particular, era no la solución, como dice Dani, sino la discusión que yo quería poner sobre la mesa para que juntas intentemos encontrar mecanismos para desinvestirnos de privilegios y también reconocer como cuáles son las opresiones que más nos afectan, ¿no? Y va por ahí. Entonces yo creo que ahora sería súper interesante que ustedes comentaran tanto inquietudes acerca del proceso de gestación de algo como este fanzine, como nos hemos encontrado, como cosas que tienen que ver con estos contenidos de los que estamos hablando, cómo lo sienten, cómo sienten la pertinencia de hablar de estas cosas o no, el hecho de que estén aquí, a qué responde, ¿no? Creo que eso sería súper interesante y les animamos encarecidamente a que compartan sus sentipensares, como dicen las compañeras en Avia y Ala, en Latinoamérica. No sean tímidas, que si de algo va el fanzine, como dijo Dani antes, es de que cualquiera puede decir algo, ¿no? Esa es la filosofía del fanzine, ¿no? No tiene que ser una autoridad reconocida, podemos ser cualquiera de nosotras la que nos escribamos, nos autoditemos y nos comentemos entre nosotras.
Antes que nada, me encanta las cosas que están haciendo, chicas. Yo había visto un vídeo en YouTube que salía esto hablando y bueno, todo esto, a mí las reflexiones que están haciendo me parecen súper importantes e interesantes. Yo ya había leído algo de feminismos decoloniales y estudios decoloniales, sobre todo porque estoy haciendo un máster en estudios latinoamericanos y bueno, es que parece un poco locura decirlo, pero es verdad que un montón de dinámicas que en Canarias estamos viviendo, un montón de problemáticas, que no se trata de acusar a nadie, ni hacer un claro nosotros, ni ellos, ni nada de eso, pero es verdad que un montón de dinámicas y problemas que estamos viviendo vienen de eso, ¿no? De la llegada a la modernidad, de la conquista, bueno, problemas medioambientales, el problema del agua, que está muy latente hoy en día, de género, de muchísimas cosas. Y ya, y claro, no se trata tampoco de enseñar a nadie, sino de plantear esta problemática y de abrir un debate para señalar el origen del problema y encontrar soluciones de todo esto.
Muchas gracias por la pregunta y por el comentario que dice con respecto a Canarias y su vinculación con Latinoamérica. Ese es un tema del que podríamos estar horas hablando, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos no solamente migratorios, sino culturales, económicos, incluso procesos históricos similares? Canarias se conquistó y posteriormente toda Avia Yala. Con respecto a lo decolonial y lo anticolonial, pienso que Larisa tendría muchísimo más que decir porque es más experta en cuestiones teóricas, pero quiero compartir con ustedes como una conversación, un debate que mantuvimos hace, como les digo, 2 semanas en La Orotava, en Tenerife, a propósito de Latinoamérica, Canarias y lo decolonial y lo anticolonial. porque partimos de la base de que lo anticolonial, ¿verdad?, es como la lucha más concreta en contra de un orden político, un poder colonial que reproduce una lógica colonial, ¿no?, y que establece una serie de dinámicas sociales, económicas y culturales sobre un territorio. En ese sentido, muchos territorios de Latinoamérica ya han pasado por procesos anticoloniales y se han constituido en repúblicas, aunque después veamos que los poderes que gobiernan en esos territorios reproducen lógicas coloniales. De ahí es donde surge precisamente lo de colonial, que no solamente la colonialidad opera a nivel político y gubernamental, sino que opera en nuestras cabezas, opera en nuestro pensamiento, y hay que decolonizar el pensamiento precisamente para que no se den esas lógicas de explotación de la tierra, turismo que empobrece a la población, segregación racial, como sucede en territorios de Latinoamérica, en donde el acceso a los servicios turísticos solamente se dan para el blanco europeo, el turista blanco. Por ejemplo, en Brasil es tan grande, ¿no?, esa gran diferencia que hay. En definitiva, todas esas lógicas, formas de vivir, que pese a que ya se han constituido como república y parece ser que han dejado la colonialidad atrás, lo colonial atrás, vemos que no es así. En Canarias, concretamente, tenemos un modelo socioeconómico que reproduce esa forma de entender nuestro territorio como un territorio que existe para el otro, un territorio que existe para exportar monocultivo y para ser la playa, entre comillas, de Europa. Ese modelo no solamente funciona en lo socioeconómico, también en lo cultural, en lo político, en muchas esferas de nuestra vida. También en lo sexual, que es precisamente de lo que hablo en mi texto, en mi contribución a este fanzine, cómo lo colonial también tiene que ver con lo mitológico y con cómo en Canarias ese imaginario mitológico está entre el entendernos como un paraíso turístico, un paraíso sexual, un paraíso en el que siempre está soleado y que el turismo europeo puede venir siempre que quiera, y un territorio de condenación con figuras míticas como la isla de San Borondón, que no sé si lo saben, pero es esa isla que aparece, esa isla fantasma que aparece y desaparece y que hace desaparecer entre sus brumas a quien se acerca. Eso hace que Canarias mitológicamente se encuentre en una dicotomía entre el paraíso y la condenación, una dicotomía que también afecta a nuestros cuerpos y sexualidades disidentes, a las femeninas y a las disidentes del sistema género binario. ¿Por qué digo esto? Porque si las canarias que estamos aquí lo sabemos, cuando vamos fuera se nos dice: ay, tú eres canaria, muchacha, las canarias son fogosas, las canarias follan, vamos, de 10, de puta madre follan las canarias. Han llegado a decir, que a mí me han llegado los medios, decirle a una canaria: mira, canarias, es verdad que ustedes son ninfómanas. Esa suerte de concepciones ajenas a nuestro territorio sobre nuestras sexualidades también responden a mitos coloniales, porque esta sexualización de cuerpo es similar a la que sufren y padecen mujeres racializadas, de exotizar sus cuerpos y sexualidades. Sin embargo, en Canarias no solamente sufrimos este mito que nos exotiza, también tenemos el peso de ser, según algunos estudios españoles, las que más cometemos infidelidades en los matrimonios. Sí, lo dicen muchos estudios españoles, tienen sus titulares, que dicen y se quedan tan anchos, en base a una encuesta que habrán hecho en 2018, Europa Press, y 20 minutos sacaban varios artículos con ese título que decían: las canarias, entre las españolas, que más infidelidades cometen. Entonces parece ser que nuestras sexualidades, nuestros placeres, nuestros deseos, también están en esa dicotomía entre el paraíso, entre ser fogosas sexualmente, y la condenación, entre ser potencialmente infieles y traidoras. Por eso comento que lo colonial, como muy bien apuntaba Larisa, tiene un fondo, un trasfondo, una profundidad que además se puede ir por muchos derroteros: por lo económico, por lo político, por lo social, por lo cultural, por lo sexual, por el género, que hay mucho que escarbar, para poder En primer lugar, yo creo que todas estamos como intentando vislumbrar, en medio de tanto estereotipo también, como les decía antes, en medio de tanta imagen construida que hemos interiorizado como propia y auténtica, pese a que está construida desde otros parámetros ajenos, vislumbrar en medio de esa imagen qué es lo que hay. ¿Hay algo más detrás de ese estereotipo o no? Esa es la pregunta, ¿no? No sé si se podrá resolver o no, pero es la pregunta que hay. Y luego, por supuesto, atendiendo a las opresiones que vivimos, pero también a las que ejercemos. En ese sentido, pienso que el feminismo, en mi opinión personal, en Canarias, esa conjunción entre feminismo anticolonial y feminismo decolonial, entre una lucha o una serie de órdenes políticos, sociales, económicos y culturales que siguen operando de una forma colonial, que siguen infravalorando la cultura canaria, local, que seguimos, porque yo vengo del mundo de la cultura, que seguimos consumiendo cultura que viene importada de fuera, que está genial consumir cultura de otro sitio, pero no cuando se infravalora la cultura que se crea aquí. Cuando no se dan subvenciones como o tanto dinero o tanto apoyo cultural a lo que nace en las islas, y preferimos traer toda una producción de Madrid, de una obra de teatro, y a los que están creando teatro aquí en Canarias les dejamos el cuartucho, el último cuartucho, para que hagan su obra de teatro. Eso sigue respondiendo a lógicas totalmente coloniales, en las que no valoramos en lo que producimos nosotras mismas. Por eso es importante lo anticolonial y lo decolonial, porque pienso que consiguen aportar y enriquecerse una corriente con la otra, y no hay por qué verlas como enfrentadas. Además, estamos como por la labor de dejar esos enfrentamientos entre los feminismos. Pensamos que los feminismos son plurales y que ahora mismo tenemos que construir más puentes que muros, pese a que haya mucha gente que está empeñada en construir más muros que puentes. Nosotras, pues, en este momento apostamos más por esos puentes, ¿no? y por esos caminos que construimos entre todas. Y eso era lo que quería responder.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Alguna otra cosita? ¿Inquietud? ¿Emoción? ¿Discrepancia?
¿Insulto?
¿Indignación?
¿Piloto?
¿Palabras de cariño?
La invitación está. Yo creo que lo idóneo no sería volver a hacerlo en Tenerife, sino aquí en Gran Canaria o en cualquier otra isla. La cuestión es echar de ganas. Es cierto que la organización, las que nosotras no estuvimos en la organización concreta, estuvimos en la participación. La organización lleva como bastante esfuerzo, ¿no? Es como tener en cuenta muchas cosas, y más ahora en el momento en el que estamos, que hay que atender a tantas posibles variables y todas estas cosas, ¿no? Pero ojalá que se celebre de nuevo el campamento, porque fíjate, con decirte que vinieron compañeras canarias desde Madrid, y una vez que estuvieron en el campamento, yo lo digo y me emociono, una vez que estuvieron en el campamento se reencontraron con algo que les pertenecía, a lo que nunca habían tenido derecho de acceder, que era el ser canaria, y decidieron, te lo aseguro, dejar de vivir en Madrid y volver a vivir en Canarias a partir de ese campamento. O sea, que yo pienso que el hecho de encontrarnos todas en concreto para abordar estas cuestiones que estamos hablando, yo creo que ahora mismo nos enriquecerían muchísimo, muchísimo. Así que ojalá que salga, y que ojalá que salgan más fanzines, pero como decíamos antes, si esto lo hicimos nosotras, lo puede hacer cualquiera. Que eso es lo bueno de la autoedición, que es una herramienta que está al alcance de todo el mundo. Así que yo personalmente las animo a todas a escribir y a sacar, pero lo que sea, no tiene por qué ser un fanzine, está claro. Puede ser una poesía, puede ser ilustración, puede ser texto, cuento, vídeo, tantas cosas, ¿no? Tantos formatos para un debate que estamos, ¿no?, intentando construir entre todas, que yo pienso que en este punto estamos, ¿no? De escucharnos, como decía Larisa, de escucharnos. ¿No?
cosita más.
Puedo leer si quieres.
Sí.
Si les apetece, puedo leer los poemas que están en el fanzine, si ustedes quieren. Ya lo hicimos antes, en el otro pase. Bueno, pues este poema se titula Tierra y dice: mi cuerpo es tierra, húmeda y mojada por la lluvia, pero también árida y seca como la arena de un desierto. Soy tan abrupta como un risco y tan cómoda como las playas. Soy tierra fértil de cultivos y sabe cómo tienes que regarme. Mi cuerpo es tierra que ha sido privatizada, conquistada, explotada, que se revela con terremotos y seísmos destructivos para después dar paso nuevamente a la vida, creando barrancos y canalizando lo que desde las entrañas de ese volcán emerge sin descanso. Y esta poesía, que se titula Isla de Fuego, es de Elisa Perdomo, y con su permiso la voy a leer. Soy una isla dentro de otra isla, un volcán en el desierto, entre el ruido de voces que gritan en silencio, el llanto quebrado de cuerpos atados a la conquista eterna. Sueño a menudo que bailo en una isla náufraga, llena de perenquenes y viento, y la libertad se transforma en mi último beso. Me sueño isla que se desvela y que se esconde, que es y no es, como San Borondón, una isla, un cuerpo carnavalero, carne que viaja en un velero, a la deriva y sin rumbo, pervertido y arrabalero. Un cuerpo isleño con grietas, lava ardiente y playas que esperan ansiosas la entrada de marinero. Soy isla igual a las que habito, en un cuerpo que baila y brega, en esta extraña noche que amenaza con avivar el fuego. Precisamente esas coincidencias que les decía antes con el poema de Nilsa, que se titula Islas de Fuego y que habla de San Borondón, y que además cierra de algún modo el fanzine con esa poesía y con esa Isla de Fuego, que curiosamente no lo sabíamos ni la una ni la otra, que se iba a dar esta coincidencia. Pero yo termino mi texto diciendo que además fue como se tituló el seminario en el que participé en julio: Las Hespérides quemaron el jardín, por ese mito del jardín de las Hespérides, pero que ya están hartas, ¿no?, de tener un jardín y llevar un jardín que ni siquiera les pertenece, que en la mitología pues se piensa, se cree que Canarias era ese espacio geográfico que respondía al mito del jardín de las Hespérides. Y en el texto, bueno, termino diciendo que las Hespérides se cansan, que van a quemar ese jardín, después para sembrar, por supuesto, ¿no? No es destruir y a convertirlo todo en un desierto árido, sino sembrar. Y curiosamente Nilsa también iba por ese afán pirómano, ¿no?, que tenemos algunas de quemarlo todo, pero después para construir otras cosas. Y bueno, ya entonces, vale, pues muchísimas gracias. Con respecto al precio del fanzine, les comento que el precio son 4 euros, de los cuales se destina una parte a apoyar económicamente al espacio sociocultural La Casa, la Orotal, porque lo está pasando un poquito mal, ni siquiera ha podido abrir después en estos meses de post-confinamiento, volver a abrir. Y pensamos que hay que apoyar a La Casa económicamente. Y lo otro que recaudemos va destinado, por una parte, a imprimir más fanzines, si vemos que sigue habiendo demanda, y en los casos como el mío hoy, que tuve que desplazarme de una isla a otra para que nosotras mismas podamos desplazarnos entre islas. Entonces, era eso, ¿verdad?
Y, chapas y...
Ah, y tenemos chapas en el campamento feminista también y unas pegatinas. Y las chapas son a 1 euro y las pegatinas a voluntad, quien quiera. Pues, lo dicho, muchas gracias. Y bueno, que esperemos que volvamos a vernos de nuevo sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Ojalá que sí.